Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Quiero dar las gracias a Mar Gómez por actualizarnos la información. Quiero dar las gracias a La Noche por hacernos compañía desde la 1:30. Y quiero dar las gracias a un Juan Antonio Alcalá que hizo 1 hora y media de radio absolutamente impresionante con José María García. De los que no te podías despegar ni un minuto de la radio porque se escucharon cosas auténticamente alucinantes con José María García, sí señor. Ya sabéis que SEBE es un programa de radio que nos gusta hacer la cobra a las malas noticias, a la política, a los malos rollos, y nos quedamos con las cosas bonitas que suceden en el mundo, que gracias a Dios son muchas cosas. Siempre comenzamos con una historia que nos carga las pilas de manera positiva, y esta es una de ellas. Y es que a veces luchar contra las adversidades pues nos puede llevar a buen puerto. Por lo menos esto lo está intentando el francés Alban Tisser. Alban es profesor de un colegio de niños invidentes. Con 16 años le dijeron que tenía una enfermedad degenerativa y que perdería completamente su visión. Y él quiso desafiar a su capacidad, discapacidad visual, quiso hacerse grande, quiso demostrar al mundo y a él que aunque la vida te ponga limitaciones, no puede luchar por intentar seguir adelante. Alban tiene un sueño y lo cumplió. Quería afrontar el desafío de hacer frente a la ceguera. Y dirás, Pulpo, ¿y cómo lo hizo? Pues recorriendo 140 kilómetros todos los días del Salar de Uyuni en Bolivia, lugar donde se encuentra la mayor extensión de sal existente en el planeta. Ese viaje duró 7 días de caminata para llegar a su meta personal. Con 41 años, cuando ya su nivel de ceguera había avanzado muchísimo, comenzó a entrenar durante 2 años diariamente en atletismo y ha invertido todos sus ahorros para ir hasta Bolivia a realizar su cometido. Llegó el 12 de julio al país y el día 17 comenzó hasta el 23 de julio, que ha estado caminando 20 kilómetros diarios el Salar, ni una cosa ni otra, desde un lado hasta la otra punta y solamente con la compañía de un GPS auditivo. Días de hasta 15 grados bajo cero, por cierto. Pero ni el frío ni cualquier adversidad iban a impedir que Alban Tisser pues no cumpliera su sueño y demostrara al mundo que se puede. Ha llegado, lo ha hecho y se ha superado. Y habrá imágenes y recuerdos que ninguna enfermedad podrán borrar de su mente. Así que alegría por las personas que se levantan de la cama con sueños y deciden pelear. 4 y 8, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Ahora toca poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Entonces tú eres Alejandra Estévez, ¿no?
Bueno, pues eso me han dicho desde hace 25 años. Uh-huh. No sé, yo a lo mejor un día me encuentro que no soy Alejandra Estévez uh-huh. Fernández, pero...
Y aquí estás todos los días poniendo un poquito las calles con la gente.
Con Carlos Moreno, El Pulpo, que uh-huh. no sé si le conocerás. Uh-huh. Pues aquí estamos de 4 a 6 todos uh-huh. los días. Bueno, de lunes a viernes.
Dice la gente que esto no puede ser en directo.
Que no puede...
¿Qué te pasa?
Que me ha ahogado porque me ha asustado. ¿Cómo que no es en directo? Mira, las 4 y 9 y 10 segundos y 11.
Anoche me dijo una señora en Villalba que el programa tiene que ser grabado. Tú no puedes aguantar todos los días de 4 a 6.
Tú y todos los que estamos aquí ahora mismo.
Digo, señora, por favor, es un insulto a la inteligencia. Aquí estamos, para poner las calles. ¿Qué vamos a hacer hasta las 5?
Pues mira, en los próximos minutos conoceremos la historia de un israelí que sobrevivió al campo de concentración en Auschwitz. Su nieta ha escrito un libro en el que cuenta toda la historia y ha estado con los compañeros de la tarde para contarnos todos los detalles. Y tendremos también una nueva sección de misterio con David Cuevas, que viene a hablarnos de La Casa de América.
Bueno, pasaremos un poquito de miedo y también alucinaremos con las cosas que nos cuenta David Cuevas. 4 y 9, hora menos en Canarias. Miguel Palazón, buenos días.
Ey, ¿qué pasa?
¿Qué sabemos del tiempo? ¿Tú sabes algo?
Pues algo sabemos porque, por ejemplo, va a hacer calor este miércoles, van a subir las temperaturas, sobre todo en la parte este de la península y también en Galicia. Cuidado con las tormentas de verano en los Pirineos y en el resto del país. Cielos despejados o poco nubosos, así que calorcito este miércoles.
Tú eres muy amigo de la simetría textil, ¿verdad?
Sí. Sí, desde ahora mismo.
Una manga con una rayita marrón y en el otro lado la misma rayita y luego el pechito igual, ¿verdad?
Sí, muy simétrico textilmente hablando, sí.
Muy bien, Miguel. Escúchame, ¿qué tenemos que hacer para conseguir un diploma de ponedor de calles, Alejandra?
Pues mira, Pulpo, yo te lo voy a explicar porque es tan fácil que lo va a entender todo el mundo. Tienen que llamar al 950-6006, es un teléfono gratuito, entra en antena, habla contigo y así puede llevarse el diploma de ponedor de calles. ¿A qué es fácil?
Muy fácil. ¿Tú crees que hay gente que ya lo tiene?
Pues yo creo que sí, si quieres los podemos escuchar.
Hola, buenos días, me llamo Mari Carmen.
¿Tú eres Mari Carmen ahora mismo sin los muñecos?
Ahora mismo con los muñecos porque los llevo en el corazón. Como tú, micro. Tú has nacido con un... En vez de un chupete, te pusieron un micrófono, macho.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien. Escuchando a vosotros, especial.
Especial. Eso es de Murcia, macho.
Hombre, se nota mucho. Okay. Pues mira, te están escuchando todos los ruteros del A3, A31 y A30. Pues le he dicho a todos los que pusieran la tope que te iba a llamar.
Doña Rogelia, buenos días.
Me haces descojonar todas las noches que no pego ojo cojona.
Hombre, pues te vamos a mandar un diploma.
A mí no me llames de tú, ¿eh? A mí me llama de tú nada más que el rey, don Juan Carlos y Julio Iglesias.
¡Buenos días! ¡Es el Pulpo Bueno!
¡Qué grande! ¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Pues mira, llegando ya a mi tierra, Pucela.
¿Y no te acompaña nadie en la cabina?
Bueno, de vez en cuando alguna amiga, algún amigo.
¿Y qué prefieres, la amiga o el amigo?
Hombre, el amigo, no. Los amigos se quedan dormidos.
Eres un goloso, ¿eh?
Es un goloso.
Tú, Pulpo.
Yo no soy goloso.
Sí lo eres.
Miguel Ángel, todo el día me están atacando. ¿Qué hago?
Pues nada, ataca tú también.
¿Ahora mismo vas cargado o descargado?
Ahora voy descargado.
Me refiero no a tu estómago, me refiero al camión.
El camión también, lo llevo vacío.
Vas nuevo de cuerpo también, ¿no?
También.
Eres un hombre preparado para el futuro.
Oye, colega.
¿Qué pasa, Nicole?
Que estoy contigo porque tú eres pulpo y yo soy pato.
Poniendo las calles.
Estamos escuchando y recordando a Mari Carmen y sus muñecos que nos llamó un día en directo, como puedes hacer tú, directamente al teléfono de este estudio, el 950-6006. Alucinamos porque Mari Carmen nos estaba escuchando, entró en antena y así nos enteramos de que era ella. Con lo cual, si ella lo pudo hacer, también lo puedes hacer tú para conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles.
Que tienes que llamar al 950-6006.
Hay un montón de cosas en cope.es, te las recomendamos y fíjate lo que están trabajando los chicos de cope.es.
Exactamente, por ejemplo, Pulpo, a los extranjeros les gusta España, se nota. Vienen aquí con la buena comida, el buen tiempo.
Les encanta.
Si no, no vendrían, ¿para qué? Pero también es cierto que hay cosas que les choca o incluso no les gustan. Te las contamos en cope.es, por ejemplo, el tema persianas. Tú vas al extranjero, tú que eres un tío viajado, Pulpo.
Sí, a ver, ¿qué pasa?
Fuera no hay persianas.
Nada, foscurí del malo, además. De verdad.
No hay persianas, hay cortinas, hay stores, o no hay nada, pero en las ventanas de las casas del extranjero no hay persianas. Y los extranjeros flipan al ver las persianas aquí. Es una de las cosas que les choca bastante.
Atención, ¿no?
Que les choca bastante. Más ejemplos, lo de presentarse a alguien con dos besos. Es muy español. En otros países, por ejemplo Italia, también se presenta con dos besos, pero en según qué países es como casi invasivo, ¿no? Es más de dar la mano. Pues esta y otras costumbres muy nuestras que chocan un poquito a la gente que nos visita está en nuestra web. También contamos, Ryanair está de actualidad, los trabajadores mantienen la huelga al no haber llegado a un acuerdo con la empresa. Y en estas, que en uno de sus vuelos un tripulante de cabina ha tirado de humor y ha dicho lo siguiente: comprando por 2 euros este cupón podrás ganar 1 millón y no tendrás que volver a volar con nosotros nunca más.
¡Qué fuerte!
Le ha hecho gracia, le ha hecho humor el tío. Y la última, curiosa cuando menos, el calentamiento global está produciendo que los glaciares de los Alpes suizos estén deshielando. Y están dejando al descubierto cadáveres de alpinistas y escaladores que se quedaron ahí en el camino, desgraciadamente. Ya. Fuentes policiales dicen que desde 1926 han aparecido 280 cuerpos, pero no solo eso, sino también objetos como relojes, mochilas o chaquetas de la Segunda Guerra Mundial.
Madre mía, todo esto en cope.es, súper recomendable que si tienes ocasión te eches un paseo por allí porque vas a encontrar un montón de cosas para informarte y para entretenerte. Cope.es. Son las 4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues damos los buenos días a los 26.936 ponedores que estáis en Facebook. Muchísimas gracias. Recuerda que si me vas siguiendo en Facebook, yo aquí lo voy a ver tu nombre y te voy a mencionar para darte la bienvenida y sobre todo darte las gracias. Es un programa que construimos entre la gente que no duerme porque hay algún que otro problemilla a lo mejor, y también a la gente que está trabajando, que está en las fábricas, que está en las carreteras, en los hornos. Hay tanta gente trabajando y levantando España. Sube un poquito la radio. The Cure, 4:19 de la mañana, hora menos en Canarias, acompañando a la gente que está al otro lado de la radio como si estuvierais en esta mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez hace un montón de años. Hacemos radio en directo contigo para acompañarte, hagas lo que hagas ahora.
Mira, en Facebook queremos dejarte claro que estamos contigo poniendo las calles y te estamos preguntando que tú cómo las pones, que dónde estás. Y mira, por ejemplo, Francisco San Lázaro está poniendo las calles y nos dice: buenos días, Pulpo y Alejandra y ponedores, estoy en Alhama de Murcia y seguimos con mucha calor y la misma rutina, haciendo pan.
Vale.
Y en cambio, David Antolín Melendre: buenos días, ponedores, Alejandra y Pulpo, última noche y vacaciones. Abandonamos la vigilancia de vías por unos días, que hay que disfrutar de la familia. Claro que sí, que tiene que haber tiempo para todo.
Qué bien, me encanta que la gente cuente las cosas que hace, cómo lo hace y sobre todo qué es lo que va a hacer. Tenemos que compartir la información, somos familia, ¿eh?
Somos familia. Y mira, Francisco Javier me dice: ¡ey, buenos días desde Madrid! ¡Jolín, qué buena compañía hacéis! Felicidades a los titulares y a los suplentes, por decirlo así.
Muchas gracias. Y más gente que se nos une, más comunidad de ponedores. María Macías Malva, Martín Soto Alonso, Fernandito Luna Muñoz, Pochón Crespo, Juanjo Juajo, Jesús Melgarejo Garrido, Iván Esteban Espeja, Ángel Olivares Perona y Palo Ma. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 26.946. Mil gracias por estar con nosotros. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1 millón de personas murió en el campo de concentración de Auschwitz. De todas las personas que entraron en el campo de concentración, pues muy pocas consiguieron salir con vida, desgraciadamente. Una de esas personas es Edith, una israelí que ahora tiene 95 años, angelito mío, y pudo salir viva de Auschwitz, aunque perdió a parte de su familia. Mirebaf es la nieta de Edith y ha escrito en un libro en el que cuenta la historia de Edith en Auschwitz. Mirebaf también es israelí, lleva 16 años en España y ha estado con los compañeros de la tarde contando cómo ha escrito este libro titulado El pequeño libro de los grandes valores.
Hace 3 años me animó un amigo Se llama Cipri Quinta, es un amigo muy bueno mío. Después de escuchar mi historia de vida, un poco de dónde soy, sobre mi abuela, y me ha dicho que esta historia no puede quedarse ahí, metida en un armario cerrada. Hay que sacarlo a la luz.
Edith es la protagonista de esta historia. Su vida fue muy difícil desde el momento en el que llega a Auschwitz.
Mi abuela llega en 44 con sus padres en un vagón grande con muchísima gente en el mismo vagón. Y cuando llegan a Auschwitz lo bajan desde el vagón con mucha violencia. Y en este momento se separan brutalmente a ella y a sus padres. Y ya no vuelva a verlos, nunca más.
Es que, ponedores, imaginaos cómo tendría que ser estar en un campo de concentración y que además te separen de tus padres. ¿Quién podría seguir adelante? Pues Edith lo consiguió.
La han llevado a las cámaras de gas y mi abuela desde ahí se queda bastante sola al lado de su prima, que también está ahí en esta historia. Y ellas las dos juntas... creo que se animan una a la otra a sobrevivir este terror que no sabían cuánto tiempo va a durar.
Superar una situación como la que acabamos de contar y escuchar solo es posible con una fuerte mentalidad que te ayude a no rendirte. Y así explica Mieraf cómo es Edith y por qué ha sido capaz de sobrevivir.
Yo creo que esto llega de sus valores, ¿no? De su forma de vivir durante toda su vida, al lado de sus padres que también le han transmitido siempre muchísima fuerza. A pesar de todo lo que pasa, hay que seguir adelante. Y no sé, yo creo que es entre la fuerza interior, un poco de suerte, con este ella ha logrado sobrevivir.
Mieraf ha querido contar la historia de su abuela y ha aprovechado para mandar un mensaje positivo destacando la importancia de la educación y el ejemplo para transmitir los valores de las personas que los define de esta forma.
Creo que los valores es el eje del ser humano, ¿no? De lo que todos nacemos, porque en cada casa, da igual de dónde vienes, de qué país o de qué religión, todos nacemos dentro de unos ciertos valores. Uh-huh. Y creo que los valores que tenemos todos en la misma casa, uno es el amor, que creo que no se puede faltar y no falta en ninguna casa. Uh-huh. La empatía que tienen nuestros padres hacia nosotros. Uh-huh. Y bueno, y después el respeto así uno al otro, que al principio aprendemos todo eso dentro de la familia, y después la idea es aplicarlo.
Y es que fíjate, Edith tiene mucho mérito por haber sobrevivido a un campo de concentración, y aún más por contarlo. Mieraf no ha desaprovechado la oportunidad para dar a conocer una historia que es todo un ejemplo para todos. 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, en la cadena COPE, antes de Carlos Herrera, ponemos las calles para hacer crecer España. ¡Viva España!
20 de abril del 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado. Tienes críos, ¿qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Mando un abrazo bien fuerte a los taxistas, a la gente que va de un lado a otro con pasajeros en la parte de atrás. Esperemos que esa luz verde esté muy poquito tiempo apagada. Y la verdad que hay gente también que está en el campo trabajando, hay gente que está con los tractores y vigilantes de seguridad. Un abrazo bien fuerte. Me refería a la luz verde apagada, señal de que está el taxi ocupado, que no está libre. Así que hay que trabajar, claro, hay que levantar España.
Mira, estamos preguntando en Facebook, te estamos preguntando que tú cómo pones las calles. Nosotros estamos aquí haciendo radio contigo, pero nos interesa saber dónde estás tú, que cómo las pones. Y, por ejemplo, Julia Maldonado está poniendo las calles desde Ottawa y nos manda muchos besos.
Qué bien.
Y Juan Doblas Delgado nos dice que está en Puente Genil, Córdoba, preparando la tierra con la fresca.
Olé.
Trabajando ni porque sea mi cumpleaños, que no falte. O Ángel Luis Castellano Lázaro, que dice, buenos días, ponedores. Aquí, apatrullando la urbanización. Menos mal que estáis ahí para escucharos desde Chiva, Valencia.
Que nadie se sienta solo, que nadie se sienta sola, aunque esté en la soledad de una casa, de una cama o de una garita. Lo digo mil veces, aquí hay un montón de gente que levanta España y que aquí juntitos las cosas se hacen un poquito mejor. Nuestro WhatsApp de audio es el 662-942-605, por si te apetece dejarnos un mensaje de audio para escucharlo mañana.
Mira, ahora vamos a mojarnos un poco. ¿Por qué?
Perfecto.
Pues porque un ex ingeniero de la NASA ha construido la pistola de agua más grande del mundo.
¡Ah, qué bueno! Me encantan las pistolas de agua.
Bueno, pues esta pistola de agua mide más de 2 metros y tiene una potencia capaz de reventar una sandía.
Bueno, ya no me gusta.
Una sandía, un cristal, o sea, destrozar latas de refresco. O sea, imagínate la potencia a la que va a 391 kilómetros por hora. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué pasaría si tú tuvieses esta pistola de agua?
No, hombre, la utilizaría, pero claro, ¿dónde disparas? Con mucho cuidado.
Es que imagínate que estás jugando ahí una fiesta de piscina, no, bueno, te cargas a uno.
Es que la utilices donde la utilices vas a hacer daño.
Vas a hacer daño.
Claro.
Pues esta pistola ha entrado junto a su creador en el libro Guinness. ¿Te acuerdas aquella anécdota que os conté que había entrado también un señor por sus uñas largas?
Sí, qué asco.
Pues ahora este es con la pistola de agua más grande.
Sí, sí, bueno, sí, sí, da yuyu, ¿eh?
Es que los récords Guinness es lo que te llaman.
Ya, claro, exacto.
Y mira qué bonita esta historia, porque se ha inaugurado el primer circuito de murales para ciegos en Santiago de Chile.
¡Ah, qué guay!
Los invidentes podrán acceder a 6 murales ubicados en las propias calles de la ciudad y podrán disfrutar del arte a través de unas placas táctiles y una audiodescripción. La iniciativa ha sido bautizada como Manos a la Pared.
¡Qué bueno!
Además de conseguir que los invidentes disfruten de los murales, también se quiere conseguir que las personas que ven puedan disfrutar del arte, pero desde otra perspectiva, desde otros sentidos.
Claro.
Así que sin duda yo creo que es una gran iniciativa y es una explotación de arte.
Hombre, yo creo
que
sí,
todo el mundo pueda llegar a ella.
Está muy bien.
Bueno, y no te imaginas lo que ha pasado, porque han detectado partículas radioactivas del accidente nuclear de Fukushima en el vino de California.
¿Qué dices? ¿Hasta ahí llegó?
Hasta ahí llegó. Acuérdate que esto fue en 2011 y, bueno, pues acaba de tener su último repiqueo al otro lado del Pacífico, concretamente en el norte de California.
Claro.
Y es que allí un grupo de físicos nucleares franceses del Centro Nacional de Investigación Científica han descubierto la existencia de partículas radioactivas en distintos tipos de vino cosechados tras el desastre nuclear de hace 7 años. El estudio que comprende el análisis es en 18 botellas de vino rosado y Carbenet, Sauvignon, perteneciente a cosechas que abarcan desde el 2009 al 2012. Y han utilizado una espectrometría de rayos gamma que ha permitido detectar la existencia de cesio-137, que es un isótopo radiactivo.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pero aún así dicen las autoridades sanitarias que mantienen que el hallazgo no supone ningún riesgo para la vida de las personas y que el vino está en perfecto estado. Pero como que da cosilla.
Da cosilla. Y es que ni con gaseosa, yo me lo tomaba ya. Da miedecito, ¿eh? ¿Tú te lo tomarías?
Si no lo sé, sí.
Hombre, claro. ¿Tú eres más de vino o más de cer?
Yo, es que el verdejo de casa,
me refiero, ¿eres más de vino?
De vino o cerveza, yo te estoy diciendo que yo soy de verdejo.
De verdejo,
de vino blanco, de mi tierra, de Rueda.
Yo he pinchado en Rueda.
¿Ah, sí?
Claro,
no me digas.
Yo he pinchado en esa plaza que tiene una fuente en medio, una columna, y una, es una cruz muy grande en medio.
Escobar. Pues dentro de poco son las fiestas de Rueda. Oye,
sí, en
pues,
agosto, yo estaba allí.
¡Qué grande!
Es verdad, sí.
Pues el mejor vino, el vino Rueda.
En 2011, sí, qué bien me lo pasé y qué bien comí.
Hombre, es que en nuestra zona se come muy bien.
Sí.
Se come bien en toda España, que luego los ponedores me dicen, oye, Alejandra, se come bien en toda España, pero es que Valladolid.
¿Tú eres más de ley o más de car?
¿De lechuga o de carne?
¿De lechazo o de carne normal?
Es que ya he dicho que a mí la carne no me motiva mucho.
Pero hija mía.
Pero, no sé, un lechazo está muy rico.
Hombre, claro que está riquísimo, rico, por favor.
Muy rico, sí.
Yo ahora mismo me comería un lechazo porque he venido sin cenar, o sea, que imagínate.
Pues muy mal, Pulpo, porque son las 4:30, las 4:31 y tienes que cenar.
Me tomé un tomate que tenía un poquito de ajo y me ha dado un ardor que no veas.
Pues cuidado que no repita que estoy a tu lado, ¿eh?
Ya lo sé, te preocupes, puedo cambiar la espuma azul de Cope por la morada de Cadena 100.
Madre, mira que te cuento una última noticia, que es que dicen que Hugo Piñón es el español con el mejor trabajo del mundo.
Ah, pues muy bien, felicidades.
¿Y sabes por qué?
No.
Pues porque le pagan 2.500 euros al mes por viajar por el mundo.
Ah, vive bien, ¿no?
Vive, bueno, pero es que es muy bonito porque lleva desde enero realizando esta aventura y el fin es recorrer el planeta participando en proyectos sociales y culturales.
Qué bonito.
Entonces, ¿qué hay que hacer para quitarle el trabajo a Hugo? Pues nada, tienes que participar en el concurso World Life Experience, al que se presentan más o menos 45.000 personas, sí. Y ya está abierta la segunda edición. Sí. Y la finalidad es eso, lo que te digo, conocer la otra cara del turismo, todas las realidades que existen, pero que las imágenes de cruceros o hoteles 5 estrellas, pues que no se ve, y es verdad. Por ejemplo, Hugo Piñón está conviviendo pues con gente sin recursos, con exadictos a las drogas o al alcohol, mujeres violentadas, inmigrantes, refugiados, pero también visita museos, monumentos, lugares históricos.
Precioso. Nos mandamos un abrazo a la gente que pueda estar pasando por un mal momento, y lo hacemos de corazón, porque sabemos que hay situaciones muy complicadas y hasta ahora como que se agravan en la soledad y con la oscuridad. Un abrazo bien fuerte.
Y Luis Fonsi regresa al Starlit Festival para hacer bailar y disfrutar a todo el público el próximo 26 de julio a las 10:30. Y claro, yo, pues ahora Luis Fonsi con Despacito, Échame la Culpa, ha tenido temazos, pero es que yo me acuerdo de este temazo, que era Aquí estoy yo, que tenía con David Bisbal y otros cantantes.
Hace
que
mucho
era
tiempo.
Un temazo.
Sí, la verdad que sí. Vamos a escucharlo un poquito. 4:32, hora menos, en Canarias.
Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad, serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé. Le pido a Dios que de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando
Mando un saludo a Manu Zafra. Manu Zafra nos dice: buenas noches, ponedores, desde Rocafort en Valencia, velando por la seguridad en las calles. Es un placer poder escucharos todas las noches. Y pone una foto de su coche patrulla con los LEDs azules encendidos. Un abrazo, Manu, gracias por estar con nosotros. También quiero saludar al Guardia Civil Juan Carlos Parrado, al Guardia Civil Francisco Manuel, al Guardia Civil Germán Vélez, que si nos están escuchando, pues les quiero agradecer que estén con nosotros poniendo las calles. Un abrazo a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal de todos los puntos de España. 4:34 de la mañana, ahora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Eres José o José? ¿Cómo te gusta más?
José. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Alejandra.
Buenos días.
Qué gozada la gente así, José. Muchísimas gracias. ¿Por qué estás despierto ahora?
Pues muy sencillo, porque es 10 de Santiago.
Ah, y como te llamas José, ¿verdad? Pues celebra Santiago.
sí, pero eso da igual, eso no importa.
¿Dónde estás?
Decir de tu compañera, de Alejandra, sí, que tiene una voz muy saladina.
Muy bonita, ¿verdad?
Muchas gracias.
Nada, no se merece, por favor.
Sí, 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 además. Yo creo que Alejandra tiene una de las voces más bonitas que hay en la radio, ¿eh?
Bueno.
Sí, sí, no, muy saladina.
Muy saladina.
Como decimos en Galicia, muy saladina.
Muy saladina.
Es verdad.
Pues muchas gracias.
Es verdad. Oye, José, ¿por qué estás despierto ahora?
No, porque eso, como te comentaba, es día de Santiago y no tengo que trabajar. Y bueno, pues eso, te lo tomas más alegremente.
Ah, pero, o sea, que es porque mañana es fiesta allí y no madrugas y te quedas escuchando la radio.
Sí, sí, claro.
Ah, qué bien, qué bien. Y José, ¿a qué te dedicas?
¿Cómo se llama? Trabajo en una empresa de personas con discapacidad, de gente con minusvalías.
Ajá, qué bien. Oye, pues, ¿y estás contento con lo que haces?
Sí. No puedo quejar.
Hombre, ayudarás a un montón de gente.
Hay que hacer de todo. Hay claro. que hacer de todo. Literalmente, no es.
Muy bien. Oye, José, escúchame, ¿tú te has dado cuenta toda la gente que ahora mismo está haciendo cosas?
Sí, sin duda ninguna. Os escucho muchas veces, pero bueno, estoy
pero con la radio apagada.
Más eso, así. Como a las 6 más o menos ya me tengo que levantar.
Ajá.
Pues eso. No, os llamo menos.
Claro. Pues fíjate, ahora mismo Marcos es un camionero, un conductor que va con 50.000 bricks de leche a una gran superficie. ¿Te das cuenta, José, que si no llega a ser por Marcos en su localidad, donde vaya a dejar la leche, no habría leche?
Ah, hombre, claro que sí, sin duda ninguna. ¿Qué? Y se les ve por la carretera tantas veces.
Es verdad, es verdad. Pues José, te vamos a mandar un diploma enorme con tu nombre, con tu nombre y con tu apellido y con nuestra bandera de España.
Estupendo, muchas gracias.
Vale, José, que tengas un gran día.
Vale, igual para vosotros, ¿eh?
Gracias, hermano, gracias.
Feliz día de Santiago.
Sí, señor, gracias. Las 4:37 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Estamos en directo acompañándote ahora mismo en Facebook. Somos ya 26.952. Con 48 personas llegaríamos hoy a los 27.000 ponedores en Facebook. Te animo a que nos sigas. We'll be right back. Si estás escuchándome ahora es porque eres un ponedor y seguro que tienes una historia maravillosa que contarme. El teléfono es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? ¿Por qué no estás durmiendo en este momento? ¿Cómo haces para aportar para que no dejemos de crecer? El teléfono, te lo recuerdo, 950-6006.
Por ejemplo, aquí en Facebook estáis todos muy despiertos y nos estáis escribiendo un montonazo de mensajes, como José María Cabañas, quien nos dice: buenos días, Pulpo y Alejandra. Yo, como siempre, con la rosca por Extremadura, pero contento por tener trabajo y poder formar parte de esta comunidad de ponedores. Un abrazo. Y mira, Óscar González lo que está haciendo, está recogiendo leche por las granjas en León.
Toma ya.
Un saludo para todos los lecheros. Claro, y justo antes decías que había un camionero que estaba llevando leche.
¿Sí? Marcos.
Es que es muy importante. Juan Carlos Salarrubio, buenos días desde Aspe, Alicante, trabajando en seguridad en una fábrica de neumáticos y también soy ponedor. O Paco Alonso Jiménez, buenos días, Pulpo y Alejandra, desde Barajas, baldeando las calles con el camión.
Muchas gracias por los mensajes, gracias por estar al otro lado. Recordad que hoy podríamos llegar a los 27.000 ponedores. Tan solo nos faltan 44 personas. Así que, si nos estás escuchando y no nos sigues en Facebook, hazlo ahora para ver si hoy conseguimos ser 27.000 ponedores. Bueno, atención, porque esta noche nuestro compañero especializado en misterios, David Cuevas, vuelve a hablarnos de la madrileña Casa de América, antaño Palacio de Linares. Esta vez con un testimonio directo de excepción. ¿Hay fantasmas en el recinto? Y aún más importante, de haberlos, ¿hay avistamientos actuales? Vamos a ver qué nos cuenta David. Buenos días, David Cuevas.
Buenos días, Pulpo.
¿Esto vuelve a estar otra vez de moda o qué es lo que está pasando?
Sí, pues bueno, lo primero, pues estoy encantado de poder escucharte. ¿Qué tal la voz? ¿Cómo va la voz?
Pues como estás escuchando, regular todavía.
No, bien.
Ay, bueno, eso son otro tipo de misterios, pero yo recuerdo, y tú recordarás también, cuando ya aquí pues poniendo las calles, hablamos de ese Palacio de Linares y hablamos precisamente de una serie de voces presuntamente psicofónicas que si quítame la falda, que si directamente encarna, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues esta vez vamos a cambiar las psicofonías por esas presuntas entidades fantasmales, según dicen o según cuenta no solamente la leyenda, sino también en ocasiones personas que han trabajado ahí y que están ahí. Y yo podría hablarte de algunas experiencias que se han contado en numerosas ocasiones, de personas que dicen que han estado ahí, e incluso podría comentaros a todos los ponedores alguna otra experiencia que podría haber pasado o no en función de una leyenda urbana, porque alguien dice que ha escuchado de alguien. No, aquí vamos a escuchar directamente a alguien que a día de hoy cuenta que se siguen produciendo fenómenos inexplicados. ¿Y qué fenómenos? Cosas muy raras, Pulpo.
Sí.
¡Raro!
¡Qué raro!
Ahora mismo no hay Palacio de Linares. Vamos a llamarla Lara. Y esta persona, que es una persona que se dedica a una serie de labores relacionadas con el mantenimiento de lo que es este lugar, de la Casa de América de Madrid, cuando yo le preguntaba, pues me dijo: pues yo trabajo por allí. Ah, pues oye, pues cuéntame estos rumores de que se escuchan cosas, que se ven cosas extrañas, ¿tú los puedes corroborar? Y mira por dónde, me contó unas cosas relacionadas con unas puertas muy extrañas y que vamos a escuchar aquí ahora en Poniendo las Calles.
Pues llevaré como 4 años trabajando. Y nada, la verdad que todo muy bien y al principio pocas sensaciones, y una vez que trabajas día a día vas encontrando más sensaciones misteriosas. Me encontré un día de que al estar trabajando iba con mucha prisa y al intentar abrir una puerta que iba de una sala a otra, pues era incapaz de abrirla, estaba como encajada y me resultaba muy extraño porque acababa de pasar por esa puerta y estaba pues eso, medio cerrada, medio abierta, y al intentar abrirla del todo pues no podía. Ya dije en voz alta: bueno, ¿me vas a dejar de trabajar? Y noté cómo me empujaba la puerta a mí, y no había nadie al otro lado. Pues como si estuviese una persona en el otro lado y directamente te abre la puerta con un empujón, pero sin haber nadie al otro lado. No había nadie al otro lado. Pasó ahora un par de años, hace un par de años más o menos.
Madre mía, qué situación. Hubo muchísima polémica y muchísimo miedo con eso que pasó en el Palacio de Linares, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que como descubrimos un poco aquí en Poniendo las Calles, hay mucho de leyenda urbana,
sí,
en lo que respecta a lo que pasó. Pero a mí lo que me parece más interesante, independientemente de si se emparedó o no, a la famosa Raimunda, ¿te acuerdas, no?
Sí, perfectamente.
Y esas psicofonías de Raimunda.
Raimunda,
que es un nombre muy de moda este, ¿no? Raimunda, ahora. Bueno, pues que la verdad es que eran más falsos que un duro de madera, todo hay que decirlo. Sí es cierto que parece ser, según nos cuenta Lara, bueno, pues no solamente ella se ha encontrado con cosas, sino que otros compañeros pues cuentan una serie de fenómenos que son un poquito más fuertes que la experiencia que nos contaba precisamente Lara. Vamos a escucharla.
Sí, hay varias historias, sobre todo en los baños de la segunda planta, de que se ven bastantes cosas porque es un baño en común para chicos y chicas. Entonces, según entras, tienes un espejo a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, si tú te miras en el espejo a la derecha, donde tienen los lavabos, pues estás viendo el de atrás, el que digo a la izquierda. Entonces, se cuentan que compañeros de seguridad y otra gente de mantenimiento y demás cosas, sea pues típico compañero que te haces una foto con él, y se han hecho fotos en ese baño, y justo en el reflejo del espejo de atrás se ha visto una persona entre ellos. Pues eso, compañeros con los que trabajo, si no es todos los días, casi todos los días, son una, por ejemplo, una de las personas que sale en esa foto. Y además en ese baño siempre que entra, sobre todo las chicas, porque lo que te digo, están los lavabos y a la izquierda está el baño de las chicas, o sea, el servicio de las chicas y luego el de los chicos. Y siempre las chicas salen, pues dicen los compañeros que como si hubiesen visto a un fantasma. Yo he entrado y no he visto nada, pero no quiero ver nada. La sensación sí, pero el ver no.
Qué miedo, qué susto, que de repente veas el reflejo o la sombra de alguien que tienes al lado tuyo, ¿eh?
Pues imagínate, y no solamente estos reflejos o estas sombras, es que resulta que la cosa va a más, porque, claro, si yo te dijera, Pulpo, que hay quien dice haberse encontrado con la figura del marqués, del presunto marqués de Linares, evidentemente ya fallecido,
hombre, claro,
de torso para arriba, subiendo las escaleras, aquí ya no estamos hablando de una sombra que puede ser evidentemente fruto de la sugestión. Ostras, hablamos del Palacio de Linares,
claro,
que tiene una historia y demás, que te cuentan, oye, pues yo he escuchado cosas, he visto cosas por aquí, ten cuidado, porque a lo mejor, oye, puede llegar a sugestionarte un poco, ¿no? Tal y como de hecho nos explicaba la propia Lara, pues en un audio anterior, ¿no?
Sí.
Pero claro, cuando ven de torso por arriba al mismísimo Márquez, la cosa se pone complicada. Pero es que no solamente eso, sino voces que llaman a los propios vigilantes de seguridad,
sí,
por su nombre,
oh,
gritando su nombre.
No.
Que salen de allí y claro, pensando que puede ser un compañero que les llama, y cuando no ven a nadie y hablan con el compañero por igual, que le dicen, pero si yo estoy en la planta 1
casi,
y tú
no,
estás,
claro,
en la planta 3. Bueno, pues estas cosas pasan en el Palacio de Linares. Para muestra, un botón.
Otras personas de seguridad cuentan que estando pues de turno tan normal, pues en su puesto, veían subir al marqués en las escaleras y solamente veían el torso de arriba, o sea, de cintura para arriba, subir al marqués y luego desaparecer.
Uh-huh. Así, tal cual.
Así, pero es que lo cuentan con una naturalidad, como que lo ven casi todos los días, entonces para ellos no es algo misterioso, ni algo raro, ni les da miedo. O sea, las personas que trabajan ahí es algo muy común y muy normal. Uh-huh. Y yo, exceptuando lo del caso de la puerta, igual, te acostumbras a la sensación de que hay más personas aunque no haya nadie y cosas así.
¿Crees que puede ser hasta cierto punto fruto de la sugestión?
Al principio yo creo que estás tan sugestionado que quieres ver todas las cosas y no ves nada, y luego ya te acostumbras a ir todos los días y es cuando sientes cosas, pero estás acostumbrado a sentirlas, entonces no te da miedo. Voces también, o sea, nombrar a algún compañero cuando pues, están trabajando solos en una sala o lo que sea, sí que se han oído su nombre gritarlo, y no a otros compañeros, no simplemente estar solos.
¿Gritarlo?
Sí. O sea, yo, por ejemplo, un compañero estar solo en una sala, la persona de seguridad en otra planta distinta y no tener nada que ver, y escuchar cómo gritaban su nombre y salir a ver si había pasado algo tal, y no había nadie, va a hablar luego con la persona de seguridad y decir, no, yo estaba en otra planta, yo no he sido, y aparte que conocen las voces de las personas y no tenían nada que ver.
Madre mía, has tenido que disfrutar un montón grabando todos estos testimonios, ¿eh, David?
Sí, bueno, tú imagínate. Y además, en este caso es un disfrute doble, porque como ya comentamos hace algunas semanas que hablamos, ¿te acuerdas de algunos casos de vigilantes de seguridad?
Sí, muchos.
Claro, no, son, por razones obvias, reacios a contarlos. Dices, ostras, es que claro, yo estoy trabajando aquí, oye, que me la estoy jugando, ¿no? Bueno, pues oye, pues la verdad es que es un lujo el hecho de que no solamente nos cuenten algo de uno de estos edificios, sino que el edificio sea el Palacio de Linares.
Claro.
La historia que tiene, ¿no? La verdad es que es un asunto bastante curioso y que, bueno, que ahí, bueno, dejamos la información a los ponedores de los protagonistas directos y ya sabemos, Pulpo, ahora les pasamos el marrón, que sean ellos quienes saquen sus propias conclusiones.
Qué bien, David Cueva, lo has contado muy bien, como siempre, da mucho gusto escucharte. Muchas gracias, hermano.
Gracias, Pulpo.
Cuídate.
Nos vamos al Palacio un ratito, a estas horas.
Mira, va a ser que no, porque yo tengo que ponerte ahora una cuñita, ¿vale? Un abrazo, David.
Un abrazo, Pulpo.
Gracias. 4:51, hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Nueva temporada que afortunadamente la empresa ha contado con nosotros para seguir poniendo las calles. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos a levantar todo un país. Somos ya en Facebook 26.974 ponedores. Tan solo nos hacen falta 26. Conseguiremos hoy llegar a los 27.000. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que está vigilando y protegiendo, a la gente de seguridad y a la gente que está trabajando de manera solitaria. Desde aquí, desde el estudio Encarna Sánchez, te estamos dando un abrazo. Abrazo al ponedora, Loli Cerdán, que nos acaba de dejar un mensaje en Facebook y nos dice: buenos días, ponedores, me voy a hacer chorizos y morcillas en Valencia. Por favor, con lo ricos que están los chorizos y las morcillas, también el blanco y el negro que se prepara en Valencia, que es una delicia.
¿Qué es eso?
Es una salchicha negra y una salchicha blanca en un bocata de tomate, que es una cosa deliciosa. O sea, es un bocadillito que es como algo sagrado, es una maravilla, de verdad.
Qué rico.
¿Tú qué te comerías ahora?
Nada, porque es que te digo una cosa.
¿Qué has cenado?
Es que, mira, he cenado pizza mal. con unos amigos, pero mal, ¿no? Porque era una pizza muy rica, casera, muy buena hecha. Pero es que luego estábamos Gaby y yo un poco hambrientos y nos apetecía dulce y me he empachado.
Habéis atracado la máquina de aquí del vending, ¿no? Sí. O sea, toma palmera y esas cosas, fosquitos.
Unas galletitas de chocolate que me han sentado de mal.
Ya, es que provocan ardor de estómago.
No, fatal. Así que ahora no comería nada, pero bueno.
Qué barbaridad. Bueno, en 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Somos ya 26.978, tan solo 22 ponedores para alcanzar los 27.000 e historias que contarte.
Mira, yo te voy a hablar de cine, por ejemplo, como lo ha hecho Oliver Borrego, un profesor de un colegio de Valencia, de Nuestra Señora de la Piedad, que a sus alumnos de quinto de primaria los ha convertido en productores de cine durante el curso académico. ¿Qué te parece? Ha transformado la clase en un set de rodaje. Uh-huh. Los niños con tan solo 10 años han sido directores, creativos, actores, editores, compositores de la banda sonora del corto. O sea, tenían que hacer un cortometraje como objetivo final de curso,
claro,
y con una temática social, y así apreciar la importancia del cine y la calidad artística. Joder, qué guay, ¿eh?
Pues sí, ojalá hubiese estado
yo en ese cole con ese profe y que hubiese yo aprendido a hacer todo eso.
Y con lo que te gusta a ti el cine,
claro,
además.
Claro, por eso que tener a Oliver Borrego como profe en quinto de primaria con 10 años, hacer un cortometraje, sí, que ya empiecen a inculcar el séptimo arte.
Y qué buenas cazadoras hizo este hombre, además.
Qué buenas cazadoras de borreguillo, ¿no? Y Paul McCartney ha vuelto. Ha vuelto a ese paso de cebra de Abbey Road en Londres después de 49 años. Paul McCartney ha querido revivir esa fotografía de tan mítica de la banda británica The Beatles cruzando el paso de cebra que fue imagen de su último álbum, Abbey Road. Pero esta vez él solo, con zapatos, porque si te acuerdas en la foto original él no tenía zapatos, y con un cigarrillo en la mano. Lo ha colgado en su cuenta de Instagram, ha sido grabado por su hija, y claro, cómo no, pues que se ha convertido en un éxito vídeo que ha compartido Paul McCartney.
Claro.
Y todo ha sido por motivo, porque va a lanzar un nuevo disco, Egypt Station, que se lanzará el 7 de septiembre, e iba a los estudios de Abbey Road a cantarse unos temillas del nuevo disco.
Y tan ricamente, y lo hará muy bien, ¿verdad?
En el paso de cebra, que muy, muy chulo.
Un genio.
Y mira, antes hablábamos de vino, de las partículas radiactivas que han encontrado en el vino de California, pero ahora nos vamos a venir al vino español nacional.
Muy bien.
Porque la Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a falsificar, distribuir y vender vinos de prestigiosas marcas de la zona de la Ribera del Duero. Botellas de vino que tienen un valor de 100 euros, pues se vendían a 2.000 euros.
A 2.000.
Unos expertos en el sistema de falsificación y catas a ciegas. ¿Y cómo los han pillado? Preguntaréis. Pues claro, pues porque a un bodeguero no se la cuelas. Un prestigioso bodeguero se dio cuenta de que en el mercado había más botellas de su empresa de las que había producido. Y claro, decía, ¿esto cómo puede ser?
Claro.
Entonces, es que estamos hablando de una estafa que supera los 2 millones de euros y más de 1.500 botellas.
Es una barbaridad.
Y quizás sea más porque la investigación sigue, y esos solo son los últimos datos que conocemos, pero a lo mejor se sigue aumentando las botellas que han sido falsificadas y los euros que se han llevado.
Hombre, claro.
Y entonces estamos hablando de vinos como Vega Sicilia, que los detenidos compraban botellas de la serie Valbuena Quinta, cuyo precio ronda los 100 euros.
Pero esas botellas suelen tener además un número de serie, ¿no?
Claro, pues es que ellos tienen un vino más joven,
¿sí?
Entonces por eso se vende más barato, que tienen un valor de 100 euros, pero luego también tienen una serie que son más caros, entonces cambiaba la etiqueta y ya está. Bueno, pues eso, cambiaba la etiqueta y fuera. ¿Y sabes qué?
Que
hay concierto de Estopa y Bebe en los campos de Malecón, Torrelavega, y yo pensando en Estopa de ese disco de 1999,
por favor.
Como Camarón, qué temazo.
Me encanta esa canción.
A mí me encanta.
Aquí le hicimos ya en 3 temporadas, 2 semanas.
Pues el 25 de julio.
Artistas de la semana a Estopa. Bueno, yo quiero aceptar lo que me dice Ángel Luis Castellano. Dice, pulpo, el bocata es blanco y negro, longaniza y morcilla, pero mejor todavía con habas fritas y con ajitos tiernos en vez de tomate. Pues tienes toda la razón, tiene que estar riquísimo eso. Bueno, vamos a comenzar enseguida nuestra segunda hora. Vamos a hablar y a escuchar unos cuantos consejos alimentarios sobre la alimentación en verano con el nutricionista Alex Vidal. Y enseguida Miguel Ángel Almodóvar, que viene a hablarnos del problema de la sobrepesca. Todo eso aquí en Poniendo las Calles. Antes actualizamos la información y nos encanta estar contigo. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook, hoy podemos alcanzar la cifra mágica de 27.000 ponedores.